melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios y me alegra poder saludarte en el país donde estés, en la ciudad donde te encuentres. Gracias por permitirnos, como siempre, acompañarte a esta hora y bienvenido. Está comenzando tu programa Hablar con Dios. Yo soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Me alegra poder cada día acompañarte y gracias por permitirnos siempre entrar a tu casa, a tu automóvil, al autobús, acompañarte mientras vas al trabajo, acompañarte en las primeras actividades de cada día y donde cada día encontramos fortaleza en las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Junto a María Belén compartimos este espacio y ya sabes que puedes entrar en contacto con nosotros para que podamos hoy aquí recibir también tus pedidos de oración y tus motivos de gratitud a Dios. Este es un programa de oración y aquí queremos saber por qué motivo quieres que podamos orar. Entra en contacto a través de nuestro número de WhatsApp, +5512-98-15-129. Te repito una vez más, +5512-98-15-129. Estamos listos un día más para poder abrir la palabra de Dios y encontrar en ella fortaleza y esperanza para nuestra vida. Y antes, como siempre, escuchamos una linda melodía, aquella música que nos prepara para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
¿Cuánto hay en el interior? ¿Puede más? Nuestro propio amor podrá ser transparente cada acción. Sonreír si todo está bien fácil es. Color rosa ves al revés. Si entre dos se amarga la miel.
Cae el frío del hielo al corazón. Cuando hay una falta, una decepción.
Pero cuando hay amor, todo mal pasará. En Jesús hay amor. El rencor ya no tiene lugar. Hay perdón, sientes paz. Las espinas ya no brotarán. Tu hogar, tu lugar, paraíso divino será. Las montañas serán valles si el amor de Jesús en el alma está.
Hacer ya verás lo que un gesto de amor puede hacer.
Despertar más hermoso es, y al dormir el enojo se fue. Callarás cuando el silencio por ti hable bien.
Y es que nadie lleva solo al transitar el camino de vida, de eternidad. Si la gracia del cielo entre todos está, en Jesús hay amor, el rencor ya no tiene lugar. Hay perdón, sientes paz, las espinas ya no brotarán. Tu hogar, tu lugar, paraíso divino será. Las montañas serán valles si el amor de Jesús en el alma está. En el frío invierno el calor no se perderá. Luego solo en Jesús primavera vendrá. En Jesús hay amor. Jesús en el alma está. Hay amor, el rencor ya no tiene lugar. Hay perdón, sientes paz, las espinas ya no brotarán. Tu hogar, tu lugar, paraíso divino será. Las montañas serán valles si el amor de Jesús en el alma está. En el alma está.
Hechos capítulo 20, versículo 13 en adelante dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por el día del Pentecostés estar, si fuese posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido o no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El texto que acabo de leer realmente es extraordinario por los detalles que Lucas presenta al escribir esta historia. Dice que los compañeros de Pablo se embarcaron inmediatamente, pero él decidió hacer el viaje a pie, el viaje desde Troas hasta Asón, que era el siguiente puerto donde ellos abarcarían ya se embarcarían en una nave. Ahora, el camino era directo y más corto que el viaje por mar, y Pablo necesitaba estar solo. Porque mientras él realizaba esa caminata, él podría meditar, orar y pensar de nuevo en sus planes para el futuro. Imagínate la mente de un hombre que trabaja con gente, siempre argumentando para poder convencer a los demás, necesita descanso en la soledad. Porque es en la soledad donde se revivan las fuerzas espirituales, el espíritu creativo se agiliza. Es allí donde se fortalece incluso la capacidad argumentativa, el autocontrol se hace más firme. Entonces, las energías espirituales y mentales en la libre conversación con Dios que la mente realiza mientras está en soledad, se multiplica, se vuelve más comunicativo e incluso más convincente. Por eso es que Pablo decide hacer este viaje solo por tierra y sus compañeros le esperan ya en otro lugar. Y allí cuenta Lucas que cuando se reunió ya con ellos allí en Asón, tomándolo a bordo, navegaron para Mitilene. Al día siguiente pasaron allí frente a Quío y un día después allí estuvieron en Samos y ahí hicieron una pequeña escala en Trogilio y al tercer día llegaron a Mileto. Pablo había pensado ir de Mileto a Éfeso, pero él había descartado la idea porque él deseaba llegar lo más pronto a Jerusalén porque necesitaba estar allí en la fiesta del Pentecostés. El asunto es que cuando llega a Mileto, supo que el barco allí quedaría varios días en ese puerto. Y es por eso que él envió un mensajero para que los ancianos de Éfeso supieran de que él tenía el deseo de poder reunirse con ellos allí en Mileto. ¿Y qué cosa sucedió? Ellos fueron. Y realmente esta ocasión resultó memorable. Esto es un ejemplo de una relación pastoral allí con todos aquellos que habían sido convertidos por este misionero incansable, inconstante, interesado siempre allí en todas las personas que él había predicado el Evangelio. Y me llama la atención que en esta conversación que él tuvo, él transmitió instrucciones precisas de gran valor para la iglesia, es decir, para los creyentes y para los dirigentes espirituales de todos los tiempos. Y aquí él toca por lo menos 5 puntos esenciales, los cuales merecen toda nuestra atención. Él comienza hablando sobre su conducta, sobre su labor como misionero. Y él incluso comienza allí sus últimas instrucciones a los de Éfeso, haciéndole recordar ¿qué clase de conducta o de conducta observó él mientras estuvo con ellos? Y él dice: ustedes saben cómo yo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia. O sea, la conducta a la que Pablo se refirió es la manera de ser. Lo que él hizo cuando estaba con ellos no era una conducta pasajera o circunstancial, o bueno, yo me comporto así porque ustedes me están viendo. No, era su forma de actuar, porque él era así. Eso es transparencia. Y él dijo, ustedes saben, incluso observen el interior de sus propios pensamientos acerca de mí. Esos pensamientos que se formaron mientras ustedes veían mis acciones diarias. Y ahí ustedes saben lo que yo soy. Nadie les contó nada sobre mí, nadie colocó algunas ideas sobre de quién era yo. Ustedes mismos las elaboraron por ustedes mismos porque vieron mis acciones. Entonces, no solamente saben sobre mí, sino que también ustedes saben lo que yo hago, conocen mis motivaciones, conocen mis intenciones, conocen mis objetivos, porque yo fui como un libro abierto para ustedes. Entonces, yo no tengo nada que decirles porque ustedes tienen ya un concepto de mí. Y allí me llama la atención la manera como él continúa su discurso diciendo, ustedes saben que desde el primer día que llegué, yo he servido a Dios con toda humildad. Y ese fue un servicio semejante al servicio de un esclavo. Realmente es impresionante ver aquí a Pablo, porque él nunca rechazó una orden del Señor, nunca reclamó un derecho, nunca se quejó de nada, fue obediente en todo tiempo. Por eso dice con humildad, claro, con la humildad de la mente que se coloca debajo de la mente de Dios. Porque es Dios quien manda y es Él que obedece, y Él incluso se determina servir a quienes Dios le mandó a predicar. Aquí no hay un pensamiento de un beneficio propio, no hay alguna motivación incorrecta. Y Él dice, yo serví al Señor con muchas lágrimas y pruebas, ¿verdad?, que en el camino encontró. Y ahí nosotros hemos acompañado en los diversos viajes que Pablo tuvo, cómo los mismos judíos buscaban incluso para poder matarlo. Y aquí él dice que sirvió al Señor con muchas lágrimas. A veces pensamos que Pablo era de hierro o era tan fuerte, y aquí dice que él lloraba. Mas él dice que eran mis lágrimas y no solo una manera de mostrar sus emociones comprometidas con Dios hasta la angustia. ¿Qué era su dolor? Era como un látigo ahí en su carne que estaba siendo azotado por la fuerza brutal del enemigo. Sin embargo, él continuaba con la misma fuerza y sirviendo con gozo al Señor. El enemigo de Dios, Satanás, levantaba enemigos, pero él decía, ¿qué son estos enemigos si Dios está conmigo? ¡Qué fortaleza extraordinaria de este hombre! Y allí él dice, ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada de lo que les fuera provecho. Yo les he enseñado públicamente y en las casas. En otras palabras, yo he sido un pastor para ustedes. ¿Quién es un pastor? Aquel que cuida de cada oveja. Yo estuve cuando ustedes estaban en problemas, los cuidé, les prediqué la verdad cuando más lo necesitaba, no les dejé, les enseñé. ¿Qué cosa significa vivir en una comunidad de creyentes? Les enseñé también en sus hogares. Es decir, les enseñé todo. Este es el corazón pastoral que Dios le dio a Pablo para que no pueda descuidar ninguno en ningún momento. Y él dice, no me desatendí de ustedes. Yo los busqué, los serví, los amé. Incluso por ustedes sufrí, pero no renegué por ese sufrimiento. Y allí él continúa diciendo, he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento ante Dios y acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, para los incrédulos fui misionero, predicador y evangelista. O sea, yo no hice diferencia entre judíos y gentiles, ni raza, ni color, ni posición, no hubo un trato diferenciado. Fui todo para todos. Y Dios realmente demandaba de todos la actitud de arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón nadie se salva. Y allí Pablo le dice, yo les hablé del perdón, yo les enseñé cómo vivir el arrepentimiento sin falsedad, les enseñé qué cosa es vivir en integridad, cómo el arrepentimiento puede producir una tristeza, un dolor en el corazón. Sin embargo, finalmente nos lleva a Dios para poder encontrar la dulzura de su perdón. Ahora, allí dice, yo les hablé de la fe, les conté sobre Jesús, les dije todo lo que la fe significa para una persona. Una persona sin fe está perdida, una persona con fe tiene salvación. Y además él dice, yo lo hice esto con tanta alegría, lo hice con tanto gozo, Lo hice con una clara conciencia, sin perturbaciones. Lo hice con la alegría de una mañana muy tierna. Lo hice con alegría del corazón. Ahora, si ustedes creen realmente en eso, continúen, por favor. Ahora, después de él contar qué cosa es lo que fue él para ellos como líderes, ahora él coloca un segundo elemento. Y dice, yo solamente quiero una cosa en mi vida, concluir mi carrera con gozo. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria frase! ¡Qué extraordinario pedido que él expresa allí a estos dirigentes! Y obviamente que Pablo y el grupo de ancianos allí estaban tomados por una emoción muy especial, que era un sentimiento fraternal, ese afecto espiritual profundo, ese deseo de entrega a Dios. Y Pablo sigue diciendo, ahora bajo la conducción del Espíritu Santo que controla mi vida, yo voy para Jerusalén, pero yo sé lo que me espera. ¿Y qué cosa es lo que le espera? Prisiones y sufrimiento. Una de las cosas que me llama la atención aquí es donde Pablo dice, el Espíritu Santo siempre me condujo. Es decir, toda la obra fue decidida por él. Entonces, ¿por qué tendría que ser indiferente ahora? Si él me dice que me espera sufrimiento y presión, pues aquí estoy. Yo ya he pasado por varias circunstancias, ya he sufrido en varias partes, ya estuve en prisión injustamente, pero no hay prisión que me detenga. No hay dolor allí que me detenga. Yo soy un siervo del Señor y eso es todo lo que quiero hacer en mi vida. Y ¿sabes cuán profundas son aquí las palabras de Pablo cuando dice, mi vida incluso carece de valor para mí mismo? Porque lo único que importa es terminar mi carrera y llevar a cabo el servicio que el Señor me ha encomendado. ¡Wow! Cuando uno coloca a Dios por encima de todo, realmente es impresionante. Lo que está diciendo es, mi vida ni siquiera está a mi propio servicio, porque eso sería egoísmo. El objetivo de mi vida no es que yo pueda crecer en mis propias cosas. Mi objetivo sería muy estrecho si ese fuera mi principal labor. Mi mente no está reducida a eso. Todo lo que hago es porque yo quiero terminar mi carrera con gozo. ¿Cuál es la carrera? De sometimiento, de obediencia, de fe. ¡Wow! Esa misión que Dios le había dado, la misión de poder predicar el Evangelio, de contar que la gracia de Dios está abierta a todo pecador, de poder hablar acerca de su amor, de la salvación, de la vida eterna. Y sabes, ningún objetivo en esta vida es superior a eso. Ningún objetivo es más noble. Ninguno. Y aquí Pablo dice, el Espíritu Santo es quien ha conducido mi vida. Y aun cuando sé todo lo que me espera, yo voy feliz. Lo tercero, allí lo que hace Pablo es colocar la responsabilidad sobre los dirigentes. Y aquí él dice, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Él ya sabe lo que le va a suceder. En este último viaje, recordemos que al final es tomado prisionero y finalmente es enviado a Roma y es allí donde muere. Lo que está diciendo o lo que está haciendo aquí Pablo es despedirse de todos los dirigentes. Dice, lo siento mucho, pero mi relación personal con ustedes aquí llegó a su fin. No porque ustedes o yo lo determinemos, sino que así es la vida. Este va a ser mi último encuentro. Sin embargo, nuestra relación es muy estrecha. Yo les anuncié el reino de Dios. Yo les dije todo lo que tienen que hacer. Pero es probable que de aquí no nos veamos más. Pero hay una cosa que debe quedar bien clara, dice. Yo soy inocente de la sangre de todos ustedes porque yo les he anunciado todo. ¡Wow! Ustedes no pueden decir, yo no fui avisado. Yo fui un pastor para ustedes y ustedes están preparados para enfrentar cualquier situación relacionada a la doctrina. Es decir, ya no necesitan de que yo venga más a molestarles porque ustedes saben todo. Y aquí en cuarto lugar coloca la responsabilidad sobre los ancianos y dice, tengan cuidado de ustedes y del rebaño que Dios les ha puesto para poder pastorear. La primera cosa es que ustedes deben cuidarse de sí mismos, es decir, colocar su mente y su pensamiento por sobre ustedes mismos para colocarlo en las manos de Dios. No se descuiden su relación con Dios. Sean primero ustedes pastores de ustedes mismos, pero luego Ustedes tienen que cuidar del rebaño, de las personas. Pastores del rebaño, pastores de cada miembro en particular. Y tengan cuidado, tanto de ellos también como de ustedes. Recuerden que también ustedes son miembros de la misma iglesia que pastorean. Y tengan siempre en mente que Dios fue quien compró su iglesia. Él pagó con su sangre. Fue con su sangre que se determinó el valor de cada persona. Y aunque les advierte que el futuro no será fácil, porque van a enfrentar peligros. Él dice, después de mi partida, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Lobos que estarán al acecho, solo esperando que el pastor se descuide para que allí otro venga y lo separe de Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué espanto! ¡Qué pena! ¿Verdad? Y allí dice allí Pablo, incluso de entre medio de ustedes se levantarán hombres perversos para separarlos de Dios. ¡Wow! ¿Qué cosas distorsionarían la propia comprensión incluso en la iglesia? Allí pervertirían la doctrina, contaminarían la mente de los miembros, desprestigiarían a sus líderes. Harán todo lo que sea posible estos lobos para mostrarse que ellos son buenos, son guiados por Dios y para poder menospreciar la palabra de Dios, para poder menospreciar al líder. Aquí Pablo les está advirtiendo de todo. Pablo sentía esa carga que pesaba en la vida, esa carga de la apostasía terrible que se acercaría. Y el Señor obviamente ya le había revelado, ¿verdad? Después de su primera visita ya a Corinto, que fue entre fines del año 51, comienzo del año 52, cuando él incluso escribe una carta para los de Corinto, él ya habla acerca del misterio de la iniquidad. Y bueno, allí a los ancianos de Éfeso, él les dice, por favor, no se descuiden porque vendrán esos hombres para poder arrebatar aquel rebaño. Y finalmente, él les coloca la vinculación con Dios y su palabra y les dice, hermanos, les encomiendo a Dios. Les dejo bajo el cuidado de Dios, bajo su protección. Y por favor, no se desvíen. Les recomiendo que por su gracia puedan continuar firmes, que por su palabra puedan ser santificados. Porque la palabra va a edificar todos los aspectos de la vida. La palabra los hará fuertes espiritualmente en el conocimiento de la salvación. Es decir, la palabra es la mayor herencia que pertenece a todos aquellos que se preparan para el reino de los cielos. Finalmente dice, no codicien nada, ni plata, ni oro. Ustedes saben que yo no he codiciado. Ustedes han visto mi trabajo, mi esfuerzo, todo lo que he hecho. Por favor, continúen esta obra y no permitan que el diablo pueda romper todo aquello hermoso que Dios ya ha hecho. Tantas cosas para aprender de esta historia. Una sola para vivirla hoy. Sométete a Dios, sométete a su palabra y a su voluntad. Y aunque haya personas que se levanten desprestigiando la verdad, desprestigiando hombres y mujeres que se levantan con la verdad en la mano, por favor sigue sometido a la voluntad de Dios bajo su palabra. Tanta lección de lindas para aprender, más una para aplicar siempre en nuestra vida. Continúa firme y fiel de acuerdo a la verdad que has recibido. Vive esa verdad, proclama la verdad, cuida esa verdad en tu vida y compártela también con otros. Por eso hoy quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque en tu palabra hay consejos maravillosos para nuestra vida. Y hoy creemos que tu palabra puede estar en nuestro corazón y esa palabra pueda transformar nuestra vida y con esa palabra podamos llevar a otras personas para que también tengan este conocimiento. Danos tu bendición, danos tu poder, ayúdanos a tener la misma valentía y la fe que tenía Pablo de ser guiados por tu espíritu. Y no importa el sufrimiento, el dolor injusto que podamos atravesar en la vida, queremos seguir siendo fieles a ti. Toma nuestro corazón y nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
que nos ilumine todos los días de nuestra vida hasta llegar a nuestro hogar celestial. Amén.